¿Quién es nuestra invitada hoy, amigo Chema?
Pues es ella.
Bien, ella. ¿De ella? ¿Algún dato más? Porque si no...
¿De algún dato más?
Podemos llevar
pues,
a la confusión.
Pues como dices a los peques, empieza por Alicia y termina por Huerta. Alicia, vale. Huerta. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Hola, Alicia, ¿qué tal?
Hola. Encantada de estar aquí, ¿tabes?
Muchas gracias por estar con nosotros.
Y fíjate, nos viene a hablar de cosas que ocurren aunque tú no las veas.
Cosas que ocurren aunque tú no las veas. Bien.
Porque ahora mismo algo estará ocurriendo en algún sitio que nosotros no lo estamos viendo.
Sí, seguro.
Te lo aseguro.
La mayoría de lo que está ocurriendo no lo estamos viendo.
Bueno, tampoco nos perdemos mucho a lo mejor.
Bueno, no sé. Alicia, ¿nos permites que empecemos nuestro programa con nuestro orden habitual?
Por supuesto.
Bueno, pues vamos a empezar por la lista de los libros más vendidos o más comprados por los madrileños en la última semana. Son datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el primer puesto para El maestro del Prado y las pinturas proféticas, de Javier Sierra, editado por Planeta. El segundo para La reina descalza, de Ildefonso Falcones, editado por Grijalbo. Y Grijalbo también edita el tercer puesto, el libro que ocupa esa posición, 50 sombras liberadas, de L. James.
Y dentro del apartado no ficción, Gente tóxica, de Bernardo Estamateas, de B. de Bolsillo. Todo lo que era sólido, de Antonio Muñoz Molina, de Seix Barral, e Incógnito, de David Eggelman, editado por Anagrama.
En poesía, el primer puesto para Las flores del mar, de Charles Baudelaire, editado por Austral, y Visor edita los libros que ocupan el segundo y el tercer puesto. El segundo para Traducciones perversiones, de Leopoldo María Panero, y el tercer puesto, Poemas de Alberto Caeiro, de Fernando Pessoa.
Y dentro del apartado infantil juvenil, Mejor Manolo, de Elvira Lindo, de Seix Barral, Hermosas criaturas, de Cami García, editado por Espasa, y El séptimo viaje al reino de la fantasía, de Jerónimo Stilton, editado por Destino Infantil.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Sí. Bueno, pues vamos para los peques, 9, 10 años, y también para los mayores, porque a mí me encanta. Gloria Fuertes, Poeta para todos. Bueno, pues es un libro que ha hecho Antonio Gómez Yebra, que es un cacereño de nacimiento, catedrático de literatura española en la Universidad de Málaga, ciudad donde vive desde 1966. Es autor de los 17 libros de la colección El grillo de colores, de Algaida, y de numerosos poemarios infantiles. Las ilustraciones las hace Esther Gómez Madrid, que son unas ilustraciones bellísimas. Y bueno, pues qué vamos a decir de Gloria Fuertes. Por cierto, creo que este año 13 es el 95 aniversario de su nacimiento. Hubiera cumplido este año, me parece que es en junio, 95 años. Pues Gloria Fuertes es una de las poetas españolas más importantes de los últimos años, y algunas de sus poesías no recuerdan a las canciones de juegos infantiles. Otras son divertidas, ocurrentes para los más jóvenes, y otras muchas denuncian la injusticia del mundo. Por todo ello es considerada por muchos como la poeta de los niños. Y si te parece, puedo leer un pequeño parrafito con un poema de este libro que dice así: el padre era portero, y no de fútbol ni de balonmano, sino de edificios. Se ocupaba de que todo estuviera en orden allí donde tuviese que trabajar. Sobre sus padres, aunque era muy reservada en estas cuestiones, escribió algunos versos en varios libros. Y leo: a los pies de la Catedral de Burgos nació mi madre. A los pies de la Catedral de Madrid nació mi padre. Yo nací a los pies de mi madre. En el centro de España, una tarde. Mi padre era obrero, modista, mi madre. Bueno, pues ese es unos pequeños versos que ha rescatado Antonio Gómez Yebra, editado por Anaya, y la verdad es que son un libro fantástico, con unos contenidos extraordinarios y unos dibujos preciosos. Como decimos, Gloria Fuertes, Poeta para todos.
Muy bien, vamos con nuestras páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
Chema. Pues tecleamos todo seguido. Aprenderjugar.com, todo seguido. Aprenderjugar.com, y es un blog dedicado a los niños para aprender y jugar. Contiene manualidades, juegos, vídeos de canciones, animación, cómic. Aunque empecéis por los cómics, no importa, si hay que leer cómic, pues leamos cómic. Maquetas, recortables, curiosidades. También muestra cómo se hacen dibujos de vuestros personajes favoritos, y los podéis colorear. Como decimos, aprenderjugando.com.
Muy bien, vamos con ella, Chema, entonces.
Vamos con ella, ¿ves cómo es ella?
Sí, sí,
vamos
ella,
con ella. Como decimos, Alicia nació en Madrid, donde estudió Derecho y ejerció durante más de una década su profesión, especializada en seguros y responsabilidad civil. Más tarde vivió en Londres y Roma, ciudades en las que comenzó su actividad como traductora y escritora, que se ven perfectamente reflejadas en esta novela, lo puedo asegurar. Actualmente es columnista, así como crítica de ópera y de cine, en el periódico El Imparcial, y acaba de publicar su segunda novela, Cosas que ocurren aunque tú no las veas, que hoy os recomendamos. Y sí, os recomiendo desde luego sus artículos como crítica en Poesía y Cine del Imparcial, que me he leído las dos últimas que ha hecho y son fantásticas. Si queréis ir al cine, daros una vuelta por El Imparcial primero. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? que nosotros no veamos? ¿Qué es lo que ocurre que nosotros no veamos en esta novela?
Pues como decía David, ocurre un montón de cosas que no vemos, la mayoría. El título hace referencia a dos cosas. En primer lugar, pues a esa manía que tenemos de controlarlo todo. Y parece que las cosas que no controlamos, es decir, que no vemos o que no nos han contado o que no hemos escuchado, no existen. Y sin embargo, pues
están ahí, son la vida.
Es más, nos van a afectar algunas de ellas, aunque no las veamos y aunque no las conozcamos incluso. Y en segundo lugar, hace referencia a la enfermedad que padece la protagonista, que
Elisa,
que se llama encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, y que es una enfermedad de las consideradas invisibles, que, bueno...
Hace tiempo que se ha hablado de esa enfermedad. Quiero decir, es esa enfermedad que, y perdóname, desde la ignorancia, y hemos hablado antes un poco fuera de antena, esa que se le llama a la gente que es que son vagos, ¿no? O son es la connotación negativa, ¿no? Ahí están tirados, son unos vagos, no hacen nada.
De hecho, para mí lo más importante de haber publicado el libro es en lo que pueda contribuir a que se sepa que es una enfermedad, que esa gente está deseando hacer lo que hace cualquiera.
Claro.
Y que si no lo haces, porque no puede.
Claro. Pero que es una dolencia que ya está diagnosticada, porque también en cuanto a los diagnósticos...
Una de las enfermedades que está en ese grupo que tardan entre 3 y 5 años en diagnosticarse. Normalmente, pues primero pasan por un montón de médicos y acaban en el psiquiatra porque no saben qué hacer con ellos.
Claro.
Pero esa gente sabe que tiene algo que antes no tenía y que ya no funcionan igual.
Claro.
Pero como digo, a pesar de que cada vez pues haya más asociaciones y se conozca más, sigue siendo muy desconocida y esos 3 o 5 años que se pierden en el diagnóstico son fundamentales.
Claro. Luego comentaremos algo si te parece, pero eso es lo que le pasa también a esta protagonista, personaje Elisa. Se encuentra, padece esta enfermedad, pero se sobrepone a ello, porque uno se puede sobreponer perfectamente a ello.
A todo. Al final uno se sobrepone a todo. Eso no quiere decir que su vida siga siendo la misma. A lo primero que tiene que sobreponerse es al cambio.
Claro.
Es decir, ya no soy la misma, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, o con la velocidad que lo hacía antes, o con la frecuencia que lo hacía antes.
Porque uno va más despacito. Todo va más despacio porque duele todo.
Porque no hay recuperación. Entonces la fatiga se acumula. Y el sistema inmunológico, además, ese sí que no se fatiga y va a toda pastilla y ataca. Es en realidad también una enfermedad autoinmune. Entonces, es un síndrome más que una enfermedad. Por eso son tan variados los síntomas que a lo mejor lo que cuenta esta protagonista no tiene nada que ver con otra persona.
Con lo que le pase a otra persona que tenga el mismo síndrome diagnosticado.
Sí, habrá que decir, pues la fatiga... incluso no es el que tiene todo el mundo, a pesar de que se llame así. A lo mejor hay gente que tiene, pues, lo que tiene peor es su respuesta a los virus, a las bacterias, a las infecciones.
Bien, ¿y qué nos cuenta la novela? Esta protagonista, Elisa, nos sumergimos en la novela y esas cosas que ocurren en que tú no las veas, ¿qué le pasa a esta protagonista? ¿Por qué se mete en unos buenos berenjenales? Tiene una suerte tremenda y lo tengo que decir, con los hombres, joder, ¿cómo somos? ¿Cómo somos los hombres? ¿Qué le pasa a Elisa?
A Elisa le pasa de todo, porque además yo creo que eso es como la ley de Murphy. Todo lo que no quieres que te pase, te pasa. Entonces ella está constantemente diciendo, esto no me va a pasar, y claro, se lo encuentra. Pero reacciona, ella reacciona, le cuesta, es verdad que es muy pesada, hasta que toman las decisiones. Pero luego parece que cuando está dentro ya no hay quien la saque. Entonces, pues sí, es verdad, se encuentra con 3 hombres, muy distintos entre sí, pero que la van a llevar a vivir una aventura que aunque no quisiera haberla vivido, pues al final la vive en total plenitud.
Claro. Porque además ella lleva el ritmo que le marca su síndrome, su enfermedad. Ella lo que quiere es disimularla en todo momento, ¿no? Hablamos también que uno intenta disimular, ¿no? Para no ser foco de crítica quizá del resto, ¿no?
Como decía, lo primero es lo primero que le ocurre a un paciente, y no se puede generalizar porque cada persona es distinta con y sin enfermedad. Lo primero es aceptarla a uno mismo. Pero aunque tú la hayas aceptado, eso no quiere decir que no te sientas vulnerable a la hora de mostrarte distinto a como eras antes. Entonces, si antes corrías, hacías 7 cosas a la vez, pues ahora intentas que no se note que has hecho 3 y prefieres, bueno, pues a lo mejor en el caso de Elisa prefiere, como dice al principio, pues agarrarse a las farolas y a los semáforos para bajar un escalón que llevar un bastón. Pero creo que la novela es precisamente su aceptación de la enfermedad y se sobrepone porque hay algo más importante que ella.
Y es, también muestra un poco a los pacientes, a los enfermos que tengan ese síndrome, que hay salidas, que hay formas de si quieres, de interpretar la vida, ¿no? O de interpretar la enfermedad, o de llevar o sobrellevar la enfermedad.
Yo lo primero que quiero decir es que lo último que haría sería juzgar a ningún enfermo, igual que no juzgo a ninguna persona. Pero lo que sí he querido es, primero, que con una novela entretenida, de un thriller de intriga, pues la gente entre en contacto con que existe esta enfermedad. Y en segundo lugar, sí, es una llamada de esperanza, desde luego. Es decir, a lo mejor ya no puedes hacer lo que hacías, pero es que resulta que esas cosas que hay, aunque tú no las veas, te dan una posibilidad de hacer otra cosa distinta. Y cambiar de vida. Es fundamental cambiar la vida.
¿Te parece que nos lea un leamos el inicio,
Es que es curioso, porque ¿sabes lo que estoy pensando? Que casi tiene pinta, yo no he tenido la suerte de leerme el libro, pero parece que la enfermedad es como un personaje más de la novela, ¿no? Que está ahí siempre, que es como alguien que tira de ti para que no hagas estas cosas, o que a lo mejor te incita simplemente para superarte a conseguir salvar otros obstáculos, no sé.
En realidad es una especie de ancla. Ella está anclada, pero al mismo tiempo tiene unas ganas de vivir que, aunque ella no se las reconoce, están ahí. Está la novela sobre todo en la primera parte. La enfermedad está en la novela sobre todo en la primera parte. Un poco para que se conozca, pero someramente. No he querido insistir, ni abrumar, ni dar datos científicos. A quien le interese, hay gente muchísimo más preparada que yo para hablar de ella. Pero sí, para perfilar el personaje, para que a partir de que conocemos cómo le afecta, pues entendamos por qué hace unas cosas y no otras a la hora de investigar la trama en la que se encuentra inmersa.
Pues léanos algo, por favor, doña Alicia.
Pues todos tenemos sueños que se repiten. Empezaron una noche lejana, cuando aún éramos niños. Desde entonces, con una periodicidad caprichosa, vuelven para asaltarnos sin que lleguemos a tener muy claro qué es lo que quieren recordarnos o de qué inminente peligro pretenden advertirnos. El sueño recurrente de Elisa es violento, aunque por suerte en él no aparecen personas cuyos rostros puedan mudar en otros a los que ella no quiere ver ni dormida. Resulta violento porque la estampida de búfalos que presencia desde lo alto de un árbol provoca un estrépito desagradable cuando golpea con fuerza una tierra roja y seca que ella no ha visto nunca despierta. Ha leído en alguna parte que soñar con un animal significa que te vas a enfrentar a tu propio miedo. Y en su particular interpretación, Elisa tiene claro que si un animal equivale a un miedo, los suyos forman una manada.
Que fíjate qué curioso, hablabas de los sueños, y esta misma mañana ha estado Pedro Almodóvar con Pepa Buono y con Gemma Nierga, y han hablado de eso, y hablaban Gemma y Pepa de sueños recurrentes que alguien tiene, que es, no sé, es una, no es más que un sueño, casi una pesadilla, que te pasa algo que te hace sentir mal. Y comentaba Pepa Buono, a ver si me acuerdo, que ella, que bueno, pues estuvo mucho tiempo presentando el telediario, dice que muchas veces soñaba que se ponía delante de la cámara y no podía abrir los ojos. Y le decían, pero Pepa, abre los ojos. Y Pepa, es que no puedo. Y Gemma, que soñaba que llegaba tarde, que ella iba en el metro, tal, a Radio Barcelona, allí, donde hacemos el Hoy por Hoy, bueno, o a Radio Madrid, donde le toca hacerlo en ese momento, y que le llamaban, oye, Gemma, que queda un minuto para empezar. Y Gemma, pero es que me quedan muchas paradas. Yo tengo un sueño de esos, que es, fijaos qué cosas, que no he aprobado la carrera. sueño que me quedan asignaturas para aprobar la carrera. Ya ves tú qué bobada.
Pues, sí, porque lo haces muy bien. O sea, lo haces como si lo hubieras hecho.
No. De verdad. ¿No tenéis vosotros sueños de esos?
Sí.
¿Cuáles son?
No, inconfesable.
¿Se me puede confesar?
Inconfesable el mío.
¿Tú sí que tienes, Alicia?
Lo acabo de leer.
¿Ese es tu sueño? Sí. Ah, o sea, es autobiográfico total.
Sí, sí, sí.
Es que bueno, a mí me pasa.
De la novela faltan hojas. Ya sabes cómo somos algunos cuando se habla fuera de antena, ¿no?
Malos. Algunos sois malos.
Faltan hojas. ¿Por qué?
Faltan entre 60 y 70 páginas.
Vaya. Uh-huh. ¿Por?
Porque no se las quería enseñar.
Dice, luego, cuando la leas, ya
luego sale la versión extendida. Como
no, precisamente por lo que tú me preguntabas, David. Porque no quería que la enfermedad dominara la trama de la novela. No quería que hubiera excusas para que nadie dijera, uy, vaya rollo, esto solo habla de enfermedades. Uh-huh. Y quitar la posibilidad de que haya más gente que conozca claro, la existencia de la misma. Entonces he intentado que sea más dinámica. Vale. Y he quitado, sobre todo de la primera parte. De la segunda parte sí, te puedo decir que ninguna es más. Sí. Quizá alguna de la del principio la he emitido al final. Uh-huh. Para que no,
sí, porque no compareces nunca a Elisa. O sea, Elisa tiene la enfermedad, eso no la compadeces en la novela, no la compadeces. Tiene una dolencia, tiene una enfermedad, la sobrelleva, te haces cómplice un poco con ella en algunas situaciones, en otras hay algunos lectores que la odian, no es mi caso, pero no la compadeces. Uh-huh. No se muestra la enfermedad como algo insalvable.
No.
Oye, Alicia, ¿en qué te tenemos ahora? Me refiero en materia literaria.
Pues,
¿estás en algo?
Acabo de terminar de escribir la tercera, lo cual significa que me quedan como 2 años de corregirla, porque siempre tardo más en corregir que en escribirla. Y bueno, de momento ahí estoy.
¿Nos cuentas algo de ella o todavía no?
Puedo avanzar que se desarrolla en 2 partes. Uh-huh. Una ambientada en los años finales de los 60 y principios de los 70, acaba justo en el año 73. Y la segunda parte en nuestra época actual.
Muy bien. Alicia, que tengas mucha suerte y de verdad nos gusta mucho recibirte por aquí cada vez que vienes.
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias, hasta luego.
A vosotros.
Chema, página web que no
sí,
lo hemos dicho, es verdad que
sí. Sí, no, pues página web. Lo mejor es entrar en Facebook. Y en Facebook entramos en cosas que ocurren cuando tú no los veas, o Alicia Huerta perfectamente. Y si no, también podéis ver algo en aliciahuerta.blogspot.com.es. Aliciahuerta.blogspot.com.es.
Muy bien.